tardes. Jueves 22 de octubre de 2020, 1:32 p.m. Les habla Fernando Zavala, esto es Información Privilegiada PM. Que hoy día empezamos con Soundgarden, Black Hole Sun, que nos pone Chucky. ¿Cómo le va, señor director Juan Pablo Larraín?
Tremendo despliegue del repertorio musical.
He estado estudiando,
Parece,
Oye, es un grupo ícono del grunge. Es que lo que pasa es que yo me acuerdo que tuve una discusión de este grupo porque yo consideraba, no sé, que era un grupo como que había sido relevante en su época. Y alguien me dijo que era como una copia de los más emblemáticos de esa época. Entiendo que Stone Temple Pilots, incluso de Nirvana, que era como una copia barata. Alguien me lo dijo el otro día. No sé si alguno de nuestros auditores se quiere manifestar a través del WhatsApp si eso es verdad o no. ¿Cómo lo dejé?
Peinado para atrás. Peinado para atrás. Hay que venir preparado ya la próxima.
Está bien. Oye, tenemos noticias relativamente buenas desde el punto de vista del mercado laboral. Hoy día el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile publicó su encuesta de ocupación y desocupación, que se refiere al Gran Santiago. Ellos hacen una encuesta solo en el Gran Santiago, donde muestran que la tasa de desempleo cae, el número de personas desocupadas cae y el número de personas ocupadas sube, ¿ya? Aunque usted no lo crea, no son cosas necesariamente, digamos, directamente relacionadas. Vamos a estar conversando en la segunda parte del programa con Lorena Flores. Ella es la directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Chile y fue la persona que hoy día presentó los resultados, ¿verdad? Pero yo creo que es bueno que de alguna manera se empiece a recuperar estos brotes verdes, dijo ella, que se empiecen a manifestar en el mercado laboral, al menos en Santiago.
Buena cosa, pues, buena cosa, que porque sabemos que la destrucción es rápida y la reconstrucción de los empleos es lenta, pero no nos extendamos tanto en esto para conversar con ella con más profundidad.
Sí. Oye, lo otro que quería comentar es que hoy día hay un reportaje en Pulso, en La Tercera, que señala que el fisco recaudó un poco más de 60 millones de dólares en los impuestos digitales. Yo no sé si usted, señor director, se dio cuenta, pero muchas de las plataformas que uno ocupa a diario, desde el punto de vista digital, hicieron como unos anuncios a principios de este mes, anunciando que reajustaban precios, que se iba a empezar a cobrar impuestos. Y bueno, eso redunda, al parecer, en una recaudación adicional de 63 millones de dólares. Creo que todavía está por ver cuál va a ser el efecto real de competitividad que esto genera en términos de los servicios digitales,
¿eh? Así es. Yo no sé si tiene que ver con esto, pero porque están en otro momento, pero relacionado con esto. No sé si viste que Uber Eats abandona el mercado argentino y colombiano, dos mercados grandes, ¿eh? Dos mercados de sobre 40 millones de habitantes, y aclararon que no era por las razones, en el caso argentino, de incertidumbre política, problema económico, sino que para concentrar las fichas en mercados donde son líderes. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿eh? Donde ellos son líderes o pelean en primer lugar versus los lugares que no lo son. Y por eso también tácitamente están reafirmando que siguen en Chile. Me acordé de eso, dado lo que estás hablando también de los impuestos a las aplicaciones, que en el caso de Netflix, a mí me llegó hace un tiempo ya, claro, efectivamente que había un reajuste por el pago del IVA.
Sí, yo creo que si alguien cree que la inestabilidad política y económica en Argentina no tuvo que ver, creo que está mirando esto, no sé, está viviendo en otro planeta. Obviamente que siempre es una multiplicidad de factores, pero creo que Argentina no está pasando por un buen...
Seguro que está en la ecuación, pero Colombia también sale, que es un mercado grande, incluso más grande que el argentino en número de habitantes, y que no hay temas de inestabilidad. Al revés, Colombia es de los países que se maneja seriamente en el cono sur, o en el cono sur de América.
Así es. Oye, bueno, y en la mañana comentamos respecto a los resultados de Tesla, que sorprendieron positivamente al mercado. La acción está 1,5% arriba. Como que se desinfló un poquito el entusiasmo inicial, ¿eh? Partió como con mucho ánimo, alrededor de 5% en el pre-market estaba cuando lo vimos la última vez, y ahora está subiendo 1,5%. Pero fíjate que la compañía hoy día, de alguna manera, ha ido clarificando los detalles de su entrega de resultados. Y hay un banco de inversión, Bank of America, que hoy día en un comunicado dijo que la compañía iba a tener que levantar más capital para tratar de sostener este crecimiento explosivo que ha tenido. La compañía, todos saben que es una compañía intensiva en uso de capital, debido a que ellos necesitan lugares para producir y además materiales para producir autos. Y en el fondo se espera que la compañía tenga que salir a levantar capital en el corto plazo. Yo creo que todo esto arma como un escenario, de interesante para los inversionistas, para entender si Tesla tiene la capacidad realmente de cumplir las expectativas que se están generando alrededor de su rendimiento. O sea, si uno ve los ratios, es una locura el precio que tiene hoy día la acción respecto de lo que realmente está vendiendo y ganando la compañía.
Exactamente, lo que es capaz de producir y lo que es capaz de vender, pero sorprendentemente todos los trimestres llegamos a conclusiones parecidas. ¿Y dónde está el techo? O de empresas del mundo tecnológico que están con facturaciones reales muy fuertes, pero que también han escalado, que tuvieron al Nasdaq en niveles récord, que ahora último, esta última semana, como que no hemos escuchado mucho, pero evidentemente que son papeles que al mercado le funcionan y que además, yo no sé qué componente de moda hay en la inversión. Yo no tomaría una decisión de inversión porque esté de moda algo, pero me da la impresión que también hay algo de eso ahí.
Oye, Tesla está transando hoy día a 15 veces venta. En la universidad nos decían que las compañías se vendían, no sé, una, dos veces ventas máximo. Bueno, Tesla transa a 15 veces venta, a un EBITDA de 117 veces. Ese número en mi época universitaria era 7, 8, 10 veces máximo. Y aquí afirma el señor director, está lanzando a un múltiplo de 1.100 veces utilidades. 1.100 veces utilidades. O sea, en el fondo, básicamente, el mercado cree que las utilidades, o sea, las ventas, el EBITDA y las utilidades de la compañía van a crecer sustantivamente en el corto y en el mediano plazo. ¿Ah?
Maravilloso, maravilloso.
Maravilloso, para ellos, por lo menos, ¿ah? Dices tú. Oye, ¿te parece? No sé si tenemos ya, a ver, Chucky, yo creo que sí, me imagino que ya tenemos nuestro pantallazo en línea. No, todavía.
Oye, algo que comentamos en la mañana, que era esta operación de Nestlé con la FED, han seguido saliendo cosas. Este anuncio lo hizo Economía y Negocios Mercurio en la mañana, en su edición en papel, y ahora a media mañana el diario financiero la complementó. Y decía que de concretarse esta operación, uno, van a mantener a toda la administración, y dos, va a generar una cosa inédita en Nestlé. Nestlé nunca ha tenido tiendas a la calle de consumo en este ámbito, que tú tengas venta, porque hay en Mola, en Nespresso y ese tipo de cosas que corresponden a Nestlé, pero tiendas a la calle con este tipo de producto sería único. Y que otra de las cosas sería llevar la marca a otros países. Estos productos tienen muchas posibilidades de ser exportados y de ser vendidos en otros países, e incluso producidos con esa marca. Así que, si es así, aún mejor la noticia de lo que conocíamos esta mañana respecto a la FED.
Increíble, ¿eh? Es muy, muy notable lo que ha hecho Jorge Macay con sus socios en esa empresa. Yo siempre, y se lo dijimos a Jorge cuando lo entrevistamos hace algunas semanas en el programa, que es muy notable cómo ellos de alguna manera ampliaron las fronteras del mercado, agrandaron la torta en el mercado de los chocolates y galletas finas, digamos, que es su mercado.
Si tú te fijas en el mercado en el que se mueve, cuántas marcas han salido y pareciera ser que la torta creció, ¿no? Porque uno hasta hace un tiempo atrás, cuando iba a comer a alguna casa, a algún lado, quería comprar algún regalo así como rápido, pero quedar bien, claro, en la feria había poco más. Estaba la Varsoviana antiguamente y Bozo quizás en otra categoría, pero tiene una cantidad de marcas y a todos aparentemente uno ve que les va bien, así que es un mercado que, una torta que ha crecido, y eso también es interesante, fíjate.
Muy notable. Oye, hoy día en la noche tenemos el último debate presidencial de Estados Unidos antes de las elecciones. Es bien interesante el lo que ha pasado con los debates. Iba a haber un segundo debate, pero bueno, Donald Trump se contagió con COVID. Y después le dijeron, se propuso hacerlo virtual el debate y él no aceptó, así entonces se canceló ese debate. Y el de hoy día sería el segundo y último. Y fíjate que la Comisión de los Debates Presidenciales de Estados Unidos, que es un grupo como se supone que no es de ningún partido, es como bipartisano, anunció que van a haber algunos cambios en el formato para evitar la locura que fue el primer debate en términos de cruces, interrupciones, etcétera. Una de las medidas que yo creo que va a ser más polémica tiene que ver con que cada uno de los candidatos va a tener unos minutos al principio de cada bloque para presentar su postura respecto a cada uno de los temas. Y durante los primeros 2 minutos del bloque, el micrófono del otro candidato va a estar muteado, va a estar silenciado. Es decir, cuando Joe Biden esté presentando su postura sobre, por ejemplo, salud, que típicamente son 2 minutos, Donald Trump va a tener su micrófono silenciado y no va a poder interrumpirlo, al menos al principio. Ahora, durante el
bloque... Yo lo descarto de otra manera.
Va a gritar, va a saltar, no
va
sé.
A gritar, va a sacar un lechero, va a sacar un papel. Yo no descarto.
Claro.
Pero a eso pero por lo menos al debate.
Ya, oye, tenemos nuestro pantallazo en línea, estimado señor director. Felipe Figueroa,
director
de Vince Inversiones Corredores de Bolsa.
Felipe. ¿Cómo están?
Hola, Felipe.
Buenas tardes.
Oiga, ¿cómo estamos hoy día?
Los mercados hoy día, en general, tranquilos afuera. Corrigen levemente, hay dudas, temas de estímulo. Está también el tema eleccionario de Estados Unidos. Si bien tuvimos datos bastante buenos en peticiones iniciales de desempleo, los mercados están más preocupados en el corto plazo que se aprueben los estímulos y también atentos a algunos resultados en la industria tecnológica hacia la próxima semana. Con respecto a Chile, destacar esta semana ha sido una semana muy buena para la bolsa local. Esta semana la bolsa local ha subido cerca de un 4,5%. Nosotros explicamos esta alza principalmente por el comportamiento del cobre. El cobre ha tenido un muy buen rendimiento las últimas 2 semanas y creemos que eso se está llevando a precio en la bolsa local. Así que eso explica un poco que sectores resacados y muy castigados como el sector bancario ha tenido un muy buen desempeño esta semana. Vemos, por ejemplo, el Banco de Chile subiendo hoy día un 3%, el día de ayer también subió un 3%, y los bancos en general subiendo esta semana un 5%, y eso se explica principalmente porque eran sectores con mayor castigo y una mayor confianza, principalmente porque el cobre está a un nivel sobre 3, y si bien hoy día corrige algo, este nivel ha otorgado una mayor confianza en la economía chilena y mejor expectativa en el corto plazo, eso sí.
Oye, Felipe, me imagino que también asociado como siempre a lo del cobre, pero hoy día no cumple esa máxima porque el cobre cae y no cae poco, cae 1,5%, pero el dólar sigue corrigiendo a la baja, está en 7,78 con una caída del 0,7% y se ha comportado de la misma manera también esta semana. ¿Cómo lo ves eso?
Sí, lo que pasa es que el dólar tiene dos componentes. Bueno, tiene el tema de que el cobre también había subido mucho en las últimas 2 semanas y media y no se había reflejado en el tipo de cambio. Recordemos que el dólar había llegado la semana anterior al 8 de octubre, cercano a los 802, 804 pesos por dólar, y eso estaba incorporando mucho temor por parte del mercado. Entonces lo que vemos hoy día es que después del 18 de octubre no hubo grandes desmanes y el mercado, en buenas cuentas, el refugio que había buscado en el dólar para esa fecha ya no se justificaba una posición tan larga en el dólar y no había sido interiorizado por el mercado el mayor precio del cobre en el periodo de las últimas 2 semanas. Si bien, como tú dices, el cobre corrige hoy, en las últimas 2 semanas ha subido de forma importante, incluido el nivel que está actualmente, que es 3,14. Un cobre sobre 3, así firme y establecido como lo tenemos hoy día, no lo teníamos hace bastante tiempo, y eso es muy positivo para la economía local. Y por otra parte, el dólar también ahora se enfrenta con una incertidumbre que probablemente, si gana la elección en Estados Unidos, Biden, probablemente suba los impuestos y uno esperaría que su moneda se deprecie a nivel mundial. Y una moneda norteamericana más depreciada quiere decir un peso dólar en Chile más bajo. Eso también puede estar pasando. Perfecto. En el tipo de cambio, y eso así uno lo explica. Ahora va a haber que estar atento un poco a los resultados del plebiscito el fin de semana, porque eso también puede traer saltos de crédito en el tipo de cambio el lunes en la apertura.
Felipe, muchas gracias por este contacto, que tengas una muy buena tarde.
Que esté muy bien.
Suerte, Felipe.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Vice Inversiones Corredores de Bolsa.
Valor, oye, Fernando, valor pi hoy día del cobre, ¿eh?
Mira, 3,14. Mira, notable. Oye, bueno, desde hoy con tu tarjeta de débito BCI Visa, paga en comercios en líneas nacionales e internacionales. Además, participa en el sorteo de 100 devoluciones de todas las compras que tú realices con tu tarjeta de débito en línea. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes.
Oye, éxito total de ventas con todos los modelos de Ducati. ¿Qué generó eso? Que se agotaron. Y viene en camino un nuevo embarque, así que reserva la tuya con condiciones especiales. Y acuérdate que la puedes financiar con Ducati y además empezarla a pagar a partir de marzo del 2021.
Mercado G lleva más de 10 años de experiencia y ahora te permite operar dólar-peso, realizando tus depósitos de manera local a través de la plataforma de trading más avanzada del mundo. Además de dólar, hay acciones, commodities, índices, etc. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades y toda la información está en mercadog.com.
No te sientas solo, PwC está con los empresarios, está con los emprendedores, está con los que toman decisiones. Hoy más que nunca, acompañándolos en manejar los riesgos y en crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Ingresa a pwc.cl y conoce más de ellos.
Y Almagro, que siempre, bueno, con los productos de calidad, pero además ahora con 4 razones adicionales para comprar. 1 año sin pagar dividendos, hasta 18 cuotas sin interés, si usted paga el pie con tarjeta de crédito. Si no quiere pagarle con tarjeta de crédito, le arman un financiamiento para el pie con hasta 60 meses de plazo. Y si se queda sin pega, le devuelven el pie sin multas. Toda la información está en almagro.cl/financiamiento.
Oye, Pillo está tirando la casa definitivamente por la ventana en este 210 años de vida, este aniversario, tremenda cantidad de años. Y para eso, mira, 3 años de mantención incluida, es mucha plata. Impuesto verde totalmente gratis. Y además, para que tú te entusiasmes ahora y tomes la decisión en este minuto, las 3 primeras cuotas del modelo que sea, te las llevas por $29,990. Las 3 primeras cuotas y las 33 siguientes según el modelo. Imperdible, ¿eh?
Y Chivas 12 años es una mezcla de los mejores whiskies de grano y malta añejados por 12 años, obviamente, para lograr el equilibrio perfecto. Por eso, tanto en la vida como en el whisky, el éxito está en la mezcla. Recuerda siempre disfrutar Chivas con responsabilidad. Este es un producto solo para mayores de 18 años. El Chivas, notable. Bueno. Oye, no estamos en línea aún. ¿Ah? Oye, bueno, yo si quieres, director, paso a comentar un poco más de la encuesta. Esta es la encuesta de...
Acabamos con el introductorio, total, vamos a conversar igual con ella.
Claro, encuesta de ocupación y desocupación que realiza el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ¿ya? Mira, estuve revisando la presentación de los resultados y la verdad que hay varias cosas que son interesantes en respecto, yo diría, más de la tendencia que de esto como un dato aislado. En primer lugar, si uno ve la tendencia en los últimos meses, se nota que después de un pic que se dio a eso, digamos, a finales de marzo, por ahí, de la tasa de desempleo, ha ido cayendo y cada vez con un poquito más de rapidez. Llegamos a tener 15,6% de personas desempleadas y ahora estamos en 12,8%, lo cual obviamente marca una caída relativamente importante. Ahora, esa es la parte positiva. La parte no tan positiva es que yo me imagino que parte, y eso es lo que le vamos a preguntar a nuestra invitada cuando se conecte, parte de esa caída ha tenido que ver con personas que lamentablemente abandonan la fuerza laboral y dejan de buscar trabajo, porque así como vemos una caída en la tasa de desempleo, lamentablemente también hubo una caída en la fuerza de trabajo total en el Gran Santiago. El año pasado, para que te hagas una idea, teníamos más o menos 3 millones y medio de personas en la fuerza laboral, y a junio de 2020 eran solamente 3 millones 100, o sea, hubo una caída de orden de 400.000 personas que abandonaron la fuerza de trabajo. Entonces, yo creo que de alguna manera uno tiene que leer los datos con esas dos cifras, con esas dos miradas. Ya, yo veo a Lorena ya, no sé si nos escucha Lorena, ¿estás ahí? Parece que no todavía.
Oye,
pues yo la veo, pero parece que es solo imagen por el momento.
Fíjate, Fernando, que de los 280.000 empleos que se crearon, el doble son hombres, ¿ah? Y la mitad son mujeres. Entonces, aquí cuando tantas veces hablamos el tema de hombre-mujer, del machismo, de cómo superar este tema, las crisis también le pasan la cuenta, lamentablemente, más a las mujeres. Y vemos que la recuperación del empleo por cada 2 hombres que se contrataron, solo una mujer encontró empleo. Así que es una mirada más más enfocada, que efectivamente tiene un costo ahí importante.
Ahí sí, ahora sí. Oye, tenemos a Lorena Flores, ella es directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Lorena, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están? Fernández, ¿cómo
están? Hola, Lorena. ¿Cómo están?
Muy bien, yo decía que te miraba y veía, pero parece que había un problema ahí con el teléfono, que pero no importa, ya estamos conectados. Oye, bueno, estábamos adelantando, no sé si alcanzaste a escuchar algo lo que decíamos. Yo estuve revisando los datos que publicaron ustedes hoy día. Se ve una baja en el desempleo, pero por otra parte, hay una caída en la fuerza laboral total. Entonces, ¿cuál es tu resumen de lo que se presentó hoy día de la encuesta de ocupación y desocupación?
A ver, yo creo que básicamente, efectivamente, como tú dices, se ve una caída en el desempleo, pero la fuerza de trabajo también presenta alguna recuperación en el trimestre. En los 12 meses, como tú bien dices, hay una caída fuerte. Lo mismo pasa con los ocupados, hay una caída, pero si comparo junio con septiembre, veo ya una recuperación, ¿cierto?, y un retorno de esos que se habían declarado inactivos, o bien que le hemos llamado en esta crisis desalentados y que están volviendo a participar, están volviendo a la fuerza de trabajo. Y lo interesante yo creo aquí es que esos que vuelven están volviendo en mayor medida a estar ocupados, ¿ya? Y por lo tanto no están poniendo presión sobre la tasa de desempleo porque no pasan por el estado de desempleados.
Claro. Oye, y tú decías hoy día en la declaración en la mañana que estos brotes verdes tienen cara de hombre, algo así, ¿no? Ahí está. Está muy marcado hacia el lado de los hombres, lamentablemente respecto a las mujeres, ¿no?
Sí, yo creo que alcancé a escuchar algo de lo que hablaba Juan Pablo y efectivamente dos hombres han vuelto, mientras que solo una mujer han vuelto en términos de ocupados. Ya, o sea, uno si mira en el trimestre, la recuperación de los ocupados fue de casi 230.000, son 229.000 específicamente. 157.000 de ellos son hombres. Ya, y yo ayer revisando también estadísticas respecto de este subsidio al empleo que ha hablado el gobierno, en las mismas páginas del Ministerio de Hacienda también tienen las personas que le están postulando y que lo están ocupando. Y también se puede ver ahí que las mujeres lo están utilizando bastante menos, o sea, ellas son el 35%, mientras que la mayoría de los que están usando el subsidio son hombres, nuevamente.
Oye, Lorena, al mirar los números que empezaron a registrarse post-estallido y después profundizados violentamente post-COVID y ya ahora que se está produciendo este rebote, ¿crees finalmente que fue igual, peor o más suave que lo que se proyectó originalmente respecto al efecto de esto?
Ha sido más suave porque tienes la mayoría de las personas, o muchas personas más bien, están inactivas. Entonces se fueron, están fuera del mercado laboral, no buscaron. Y por lo tanto, esa tasa de desempleo no tiene a estas personas, no pone presión sobre este indicador, ¿cierto? Y por eso que cuando tanto el INE como nosotros calculamos una tasa con la fuerza de trabajo potencial, que son esos que uno le pregunta... Está bien, usted no buscó empleo, pero hubiese buscado, si le ofrecen un empleo, lo habría aceptado y ahí esa tasa salta, cierto, bastante más. En junio eso llegaba al 23,9 y en esta medición llega al 17. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque debido a que esta crisis es particular, el hecho de que nosotros estuviéramos en cuarentena te hace que en realidad no puedes salir a buscar empleo. No hay empleo, no hay empresas abiertas, no hay un restaurante abierto... Entonces simplemente te sales del mercado laboral, te desalientas, como llamamos nosotros, y por eso el indicador no es tan fuerte. Pero si tú miras por otro lado el crecimiento del empleo, que es un indicador complementario, y vas viendo cómo caen los ocupados, el shock ahí en junio fue súper fuerte, fue de más de 19%. El de hoy día en el año es de 10, por lo tanto también se ve que viene cierto una cierta recuperación. Pero tampoco sabemos si esto en realidad va a seguir y este brote verde va a crecer o en realidad va a llegar la lluvia de nuevo, ¿cierto? Y se lo va a llevar porque con esta pandemia uno no sabe. Tenemos los otros rebrotes, no los económicos, sino que, ¿cierto?, los de la contingencia sanitaria. Entonces, si nos pilla un rebrote en términos del COVID, también estas cifras se van a mover bastante, creo yo.
Oye, Lorena, yo no sé si ustedes lo recogen en la información que levantan, pero a raíz de que que existiera gente que se salió del mercado, que no fue a buscar, por la razón que haya sido, que estaba desalentada o no. Uh-huh. ¿Quiere decir, podría uno concluir, o es muy aventurado, que también hubo una mejor respuesta tanto por la suspensión de los contratos donde había plata con recurrir, los seguros de desempleo, las indemnizaciones en algunos casos, o incluso la gente estaba mejor preparada financieramente? ¿Esa información ustedes la logran captar o va más allá?
Alguna de esa información la podemos captar, no todo eso. O sea, uno puede ver que, por ejemplo, las personas que estaban ausentes, o sea, que no estaban participando, ¿cierto?, que son ahí los de la Ley de Protección al Empleo, crecieron fuertemente. Ya en junio tenían 30,4%, no estaban asistiendo a su trabajo a pesar de que era ocupado, y en esta oportunidad eso llegó al 17%. La Ley de Protección al Empleo representa la mayoría de esos casos. En esta medición en particular, en septiembre, baja también el uso, lo que es consistente con lo que ya estamos viendo. Por lo tanto, ¿ha sido beneficioso? Sí, porque permitió en cierto grado mantener cierto vínculo laboral que muchas veces cuesta bastante volver, digamos, que hacer los contratos, claro, etcétera. Y por otro lado, también mantuvo cierto ingreso, pagó las cotizaciones y pagó algo de ingreso, ¿cierto? Entonces eso en cierta medida ayuda. Pero tampoco yo podría decir que el subsidio al empleo, como tú me decías, tiene algún efecto. Y de hecho por dos cosas. Uno, porque en esta encuesta no lo logro medir, debido a que la semana de referencia fue del 6 de septiembre al 12 de septiembre. Y el subsidio al empleo parte el 29 de septiembre. Y dos, porque así todo el impacto de ese subsidio ha sido pequeño. Tiene pocos días, pero solamente 50.000 trabajadores lo están utilizando. Entonces todavía no estamos viendo los efectos de ese subsidio al empleo.
Okay. Oye, una última pregunta, Lorena, muy rápido, que se nos acabó el programa. Hay una, uh-huh, una Capite que hace estudios sobre el teletrabajo, que entiendo que a pesar que ha disminuido de un 25 a un 20 o algo así, sigue siendo un quinto de la población que está trabajando con vía modalidad de teletrabajo. O sea, esto se mantiene todavía, ¿no?
Se mantiene, exactamente. O sea, se ve que hay algunos que probablemente estaban con teletrabajo y regresaron, ¿cierto?, a sus puestos de trabajo a la oficina, pero se mantiene. Y yo creo ahí también que, y por eso lo destaqué con esa cápita, porque es probable que hayan empresas que mantengan un cierto grado de teletrabajo. Es una, bueno, hay que tomarlo como, claro, una oportunidad.
Es muy interesante. Oye, Lorena, muchas gracias, muy interesante. Vamos a seguir comentando de cómo evoluciona el mercado laboral de todas maneras.
A ustedes, un millón de gracias, que estén bien.
Gracias, Lorena, suerte.
Lorena Flores es directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Eh? Señor director, no nos queda nada más, así que un abrazo para usted.
Que estén muy bien, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.